titulares de esta hora. El presidente Obama recibe en la Casa Blanca a voluntarios que han trabajado y trabajarán en la lucha contra el ébola en África Occidental. Según informe del Banco Mundial, Colombia y Singapur son las mejores naciones del mundo para hacer negocios. Y en Venezuela, los cambios ministeriales generan diversas reacciones.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank en la producción y Sahara Busaid en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Barack Obama se reunió este miércoles con profesionales de la salud que combaten y combatirán el virus del ébola en África Occidental. El encuentro se da en medio de un debate sobre el trato que se quiere dar a médicos y enfermeras que regresan del continente africano después de tratar a pacientes que padecen de la grave enfermedad.
El presidente afirmó que estas personas que han decidido dejar sus hogares y sus familias para ayudar en África deben ser tratadas con dignidad, respeto y de manera apropiada. El mandatario aseguró que el mundo necesita a estos doctores y enfermeras más que nunca. Después de las medidas tomadas en Nueva Jersey y Maine, donde una misma enfermera está siendo sujeta a una cuarentena a pesar de no tener síntomas, Obama advirtió que si se desanima a estos trabajadores, el país no está haciendo su trabajo en proteger a los ciudadanos. Esto porque, según él, la única manera de evitar más contagios en la nación es atacando el problema en su fuente, África. Obama dijo que entiende que después de ver los titulares y las noticias, es normal que algunas personas tengan temor y estén preocupadas. Sin embargo, él señala que su principal mensaje es que hay que concentrarse en hechos científicos y no en el miedo. El mandatario expresó que cuando escucha gente que habla de liderazgo estadounidense y después promueven políticas que no atacan el problema de frente, se siente frustrado.
Una enfermera estadounidense le advirtió al estado de Maine que si trata de someterla a una cuarentena, ella peleará por su libertad.
Sigo muy preocupada por estas políticas de cuarentenas obligatorias para los trabajadores de salud. Creo que solamente estamos aumentando la estigmatización que no está basada en ciencia o evidencia. Y si estas restricciones no son removidas por el estado de Maine, a más tardar, la mañana del jueves, iré a las cortes para obtener mi libertad.
La enfermera Stacy Hickox volvió hace algunos días de África donde trató a pacientes con ébola. El gobernador de Maine está preparando acciones legales que la obliguen a estar bajo cuarentena. Hickox no tiene síntomas y antes de volver a Maine, la enfermera fue confinada sin su consentimiento en Nueva Jersey. El caso genera controversia en el país. Por un lado, los estados aseguran que están respondiendo a las preocupaciones de sus ciudadanos. Por el otro, el gobierno estadounidense afirma que esto podría desanimar a profesionales de la salud del país de que vayan a África para combatir la enfermedad, una prioridad para la Casa Blanca. Esta opinión también se reflejó en las palabras del director interino de Salud Pública de Estados Unidos en una entrevista con La Voz de América.
En primer lugar, tenemos que ver a nuestros trabajadores de salud que van a África Occidental como héroes. Estas son personas que en muchos casos son voluntarios y necesitamos más de ellos. Cuando ellos regresan, tenemos que tratarlos con respeto. No podemos simplemente aislarlos.
Las cuarentenas propuestas por estados como Nueva Jersey, Nueva York y Maine van en contra de lo recomendado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Su portavoz en español le dijo a La Voz de América que las recomendaciones son solo sugerencias.
Nosotros no tenemos jurisdicción sobre lo que hacen los gobiernos en cada estado.
La enfermera Casey Hickets le declaró a la cadena ABC que no entiende que las personas en su comunidad tengan miedo de que ella esté en libertad, ya que los hechos científicos indican que ella no tiene ni tendrá ébola.
El abogado de la enfermera Stacey Hickets también le aseguró a la cadena ABC de que las autoridades en Maine no tienen ningún tipo de hecho científico para obligar a que su cliente siga en su casa en esta cuarentena. Al mismo tiempo, en este momento todos los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que forman parte de los equipos que responden al ébola en África serán sometidos a 21 días de aislamiento supervisado. El secretario de Defensa, Chuck Hagel, anunció esta medida este miércoles y dijo que la decisión fue tomada teniendo en mente las preocupaciones de los familiares de los soldados.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Singapur y Colombia son los dos mejores países del mundo para hacer negocios. Esto según el informe del Banco Mundial titulado Haciendo Negocios en 2015, más allá de la eficiencia. El documento, según el organismo internacional, presenta indicadores cuantitativos sobre regulaciones empresariales y protección de los derechos de propiedad que pueden compararse.
Según el termómetro del Banco Mundial, hay buenas y malas noticias. La mala es que el primer lugar, o mejor dicho, el mejor país del mundo para montar un negocio, no está en América, sino en Asia. Pero la buena noticia es que en la mitad de los países de nuestra región han mejorado las condiciones para hacer negocios. En la lista, que encabeza Colombia, aparecen Perú, México, Chile y Puerto Rico.
Primero, tienen una democracia, tienen una estabilidad jurídica de muchos años, lo demuestran día a día. Allá no se expropian compañías, ni se cierran o nacen leyes todos los días. Y de alguna manera viene trabajando muy coherentemente en una actividad económica de exportación e importación, lo que es una apertura al mundo.
Y aunque Colombia y Venezuela son hermanos geográficamente, en este listado están separados casi diametralmente, ya que Colombia se ubica en el puesto 34 de la clasificación mundial, mientras Venezuela aparece al final de la lista en el puesto 182 del total de 189 países analizados.
Definitivamente debe ser Venezuela. De Venezuela, pues todo lo que escuchamos, la situación de Venezuela es catastrófica. Venezuela no solamente no exporta al mundo, sino que no produce absolutamente nada en este momento.
Aunque 16 de las 32 economías de la región han mejorado las regulaciones, la burocracia o el papeleo excesivo para montar o expandir un negocio, otros comerciantes consultados por La Voz de América parecen advertir lo que le hace falta a la otra mitad de las naciones para ser consideradas lugares donde se vuelve fácil montar un negocio.
Nuestros empresarios no han aprendido a combatir la informalidad, que es el peor problema que se presenta para hacer negocios en América Latina.
Brasil, Argentina, Bolivia y Nicaragua son otros de los países que, como Venezuela, son considerados en el informe como naciones en las que se presentan más obstáculos para realizar negocios en Latinoamérica. Según este listado, los tres países más importantes y con mejor ambiente para hacer negocios son Singapur, Nueva Zelanda y Hong Kong. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y hablando de Venezuela, en ese país se generan diversas reacciones ante los últimos cambios realizados por el presidente Nicolás Maduro a su gabinete ministerial.
Ante la persistente crisis política y social que se vive en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro realizó algunos cambios dentro de su gabinete y designó a la almirante en jefe Carmen Meléndez como ministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en sustitución de Miguel Rodríguez Torres. Asimismo, designó a Vladimir Padrino como nuevo ministro de Defensa.
He designado a la almirante en jefa, ministra de Interior, Justicia y Paz, a partir de hoy, y al general en jefe, Padrino López, le voy a entregar el Ministerio del Poder Popular para la Defensa para que continúe su labor de construcción de la nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Las reacciones ante estos anuncios no se hicieron esperar. El analista Eduardo Martínez, en conversación con La Voz de América, indicó que en Venezuela cada día aumenta el militarismo dentro del Estado.
Este es un gobierno cívico-militar en donde los militares tienen cada vez mayor fuerza. Y bueno, el gran temor que tienen los analistas es que esto termine la parte militar saliendo de la parte cívica.
Por su parte, el ex candidato presidencial opositor Enrique Capriles declaró que el gobierno prefiere mejorar la situación económica de los militares para mantenerse en el gobierno.
Aquí le suben el salario a los militares, le suben el salario a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, nuestro pueblo pelando. Esa es la realidad.
Sin embargo, el politólogo Nick Merevans señaló que estos cambios son oportunos y responden a una situación específica y además a su propia necesidad.
El cambio de los ministros es un cambio absolutamente discrecional. Es una necesidad estratégica por parte del presidente de actualizar su gabinete y es un derecho absoluto.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Este es el primer desastre de la Agencia Espacial Estadounidense NASA desde que decidió subcontratar a empresas privadas para sus vuelos a la Estación Espacial Internacional. Un cohete no tripulado explotó 6 segundos después de su despegue. Frank Culbertson es vocero de Orbital Sciences, la compañía propietaria del aparato. Es una situación muy difícil cuando se pierde un vehículo de despegue como este y su carga, pero no es tan trágico como perder una vida asociada con el hecho. De manera que nos complace anunciar que no hubo lesiones y que las normas de seguridad en tierra como en el aparato funcionaron como debían y todo lo que perdimos fue equipos. El cohete Antares de la empresa estadounidense Orbital Sciences transportaba la cápsula no tripulada Cygnus que hacia la Estación Espacial Internacional Alpha. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mike Frank y quien les habla, Leonardo Bonet, junto a Zahara Abu Zaid.
But I believe.
música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias. Música country con Luis Alberto Bacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo. I am just a poor boy,
El Museo de la Fama del Rock and Roll en Cleveland inicia el jueves una exposición sobre la carrera artística de Paul Simon que será narrada por el artista. Simon Words and Music exhibe más de 80 piezas que incluyen la guitarra acústica del artista, el contrato original de Simon and Garfunkel, la letra a mano del boxeador y una carta que Simon escribió a Garfunkel cuando era adolescente. Este año se cumplen 50 años del primer álbum del dúo, Wednesday Morning 3 a.m. Simon ha ganado 12 premios Grammy. Come stop your crying, we'll be all right. El británico Phil Collins donó al estado de Texas su extensa colección de piezas relacionadas con la Batalla del Álamo y la Revolución Tejana, considerada la colección privada más grande del mundo sobre el tema. Entre las 200 piezas están una bolsa de cuero y un revólver de David Crockett. El estado exhibirá la colección en un museo que llevará el nombre de Collins. Tell me where are you going, Lord, and why in such haste? El musical de Sting, The Last Ship, abrió en Broadway el domingo en un debut al que asistió una gala de estrellas como Robert De Niro, Liam Neeson, Alan Cumming y Billy Joel, entre otros. El musical trata sobre la infancia de Sting en su ciudad del noreste de Inglaterra, un pueblo de astilleros. La hija de John Rivers, Melissa, podría demandar a la clínica donde falleció su madre. Melissa Rivers contrató una firma de abogados de New York para investigar las circunstancias de la muerte de la comediante. Y la actriz Elizabeth Norman de la serie House of Cards falleció el martes a los 61 años víctima de cáncer. Norman hacía el papel de la secretaria de Kevin Spacey, el protagonista de la popular serie de Netflix. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, la, la.
El presidente Obama recibió en la Casa Blanca a trabajadores de la salud que han servido y servirán como voluntarios en la lucha contra el ébola en África Occidental, entre ellos el doctor Ken Bradley, quien se recuperó aquí en Estados Unidos luego de haber contraído el mortal virus en Liberia. Antes de presentar al jefe de Estado, Bradley dijo que para él es un honor agradecer a estos individuos por su entrega o por la entrega de su amor a otros seres humanos, por arriesgar sus vidas y por poner las necesidades de otros por encima de las propias. El mundo tiene con ellos una deuda de gratitud, pero la lucha está lejos de terminar. Se necesita personal médico urgentemente. En estos momentos, tal vez mucho más que antes, consideramos que el impacto de nuestra posición, no solo como ciudadanos de Estados Unidos, sino como ciudadanos del mundo, debemos luchar juntos por el bien de la humanidad para poner fin a esta enfermedad, a este grave flagelo. El presidente Obama expresó tener honor de recibir en la Casa Blanca algunos de los más extraordinarios trabajadores de salud en el país que han estado y estarán en las líneas del frente de la lucha contra el ébola en África Occidental. Algunos de ellos han regresado y otros viajarán a esa región dentro de poco.
But all of them have signed up to leave their homes and their loved ones.
Pero todos se han comprometido a dejar atrás a sus hogares, a sus seres queridos y dirigirse directamente al corazón de la epidemia del ébola. Como nuestros hombres y fuerzas y mujeres de las Fuerzas Armadas emplazados en África Occidental, ellos lo hacen única y exclusivamente por su propio compromiso con el deber y el sentido de propósito de servir a una causa mucho mayor que ellos. El presidente Obama agregó que a todos debemos llamarlos héroes estadounidenses y que por esa razón merecen nuestra gratitud y deben ser tratados con dignidad y respeto. Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet. Dispositivos inteligentes que pueden hablar entre sí se convirtieron en el centro de atención en una muestra de tecnología en la ciudad de Nueva York. Allí se encuentran desde teteras inteligentes hasta soluciones de calefacción controladas mediante Internet. La tecnología está haciendo nuestras vidas domésticas cada vez más simples.
Artículos de uso diario, como por ejemplo termómetros de carne, son cada vez más inteligentes y se están convirtiendo rápidamente en parte de nuestras vidas diarias.
Suke Yawanda es el director de mercadeo de la empresa Bluetooth SIG, una asociación comercial con más de 20,000 compañías que se ocupan de productos habilitados para Bluetooth. Él dice que la feria de este año ofrece al consumidor novedades que realmente facilitan la vida de la gente.
La feria del Internet de las Cosas suena por su título como un término de tipo teórico muy complejo, pero en realidad se trata de dispositivos que facilitan nuestras vidas a través de la tecnología. La forma en la que se vive hoy en día es más compleja, pero a su vez mucho más cómoda gracias a estos productos.
Casi todos los nuevos artículos tecnológicos de hoy disponen de conectividad Bluetooth. Eso significa que una gran cantidad de nuevos productos entran al mercado, incluyendo los tomacorrientes inteligentes, altavoces inalámbricos, incluso cafeteras inteligentes. Y de acuerdo a Bluetooth SIG, la popularidad de la tecnología está creciendo rápidamente.
En solo este año, nuestros miembros despacharán 3.000 millones de productos compatibles con Bluetooth. 3.000 millones. Eso es el doble de lo que estábamos despachando hace apenas 2 o 3 años y estamos en una trayectoria para enviar 5.000 millones de dispositivos habilitados para Bluetooth cada año en los próximos 3 años.
Con tantos dispositivos saliendo al mercado, las gigantes empresas han identificado la necesidad del consumidor para brindarle un producto que verdaderamente cumpla con sus demandas tecnológicas. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
Todos estamos familiarizados con los chismes y ahora nuevas investigaciones revelan las razones por las cuales chismear nos podría hacer sentir muy bien.
El chisme se encuentra por doquier y, si somos honestos, a todos nos gusta participar. Nueva información revela por qué somos tan adictos a escuchar rumores de los demás. Investigadores en los Países Bajos observaron a más de 300 estudiantes universitarios en 2 estudios separados y encontraron que escuchar chismes positivos sobre otros puede ser un enorme factor motivador en nuestra propia vida. Por otra parte, escuchar sobre los defectos de los demás puede darnos un sentido de que somos mejores que ellos. Sin embargo, oír chismes de otros puede ser un arma de doble filo. Por ejemplo, escuchar sobre el ascenso laboral de un colega puede hacerle pensar: necesito trabajar más duro, mientras que escuchar información negativa de alguien más le puede llevar a pensar que quizás hablan así de usted, a su espalda. Al final de cuentas, todo nos afecta, ya que cuando escuchamos un chisme de alguien más, lo que este realmente revela es cómo nos sentimos sobre nosotros mismos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
En otras noticias, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó de show la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí en Washington por un grupo ambientalista que se opone a la explotación petrolífera de la reserva natural de Yasuní. Los líderes del colectivo Yasunidos aseguran que ya agotaron todas las vías judiciales en Ecuador y por esto ahora buscan ayuda internacional.
Nosotros no estamos en contra del gobierno, estamos en contra de la idea de extracción petrolera en un sitio megadiverso.
Patricia Carrión es miembro del colectivo Yasunidos, que esta semana presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado ecuatoriano por presunta violación de derechos políticos al rechazar las firmas que recogieron para una consulta popular sobre la explotación del Yasuní.
Después de un tiempo declararon que no existieron las firmas, eliminaron casi el 60% de las firmas, las desecharon.
El grupo asegura que recolectó más de 750 mil firmas, la mayoría de las cuales fueron anuladas por el Consejo Nacional Electoral. El presidente Rafael Correa desestimó la denuncia y criticó la labor del organismo internacional.
Entonces, como no nos quieren, se han convertido en la cuarta instancia de los juicios que pierden todos los opositores aquí, del paño de lágrimas de todos los sufridores. Qué pena que se haya rebajado tanto la comisión, pero no tenemos tiempo para perder ya en esos shows tan banales y tan mal montados además.
El gobierno ecuatoriano no envió a ningún representante a las dos audiencias sobre su país que se celebraron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí en Washington. Se trata del tercer periodo de sesiones consecutivo en el que Ecuador no está presente. Yasunidos lamentó la ausencia del Estado en las audiencias, pero dijo que espera que se dé un trámite ágil y que el caso pueda llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los comisionados, tal como lo anunciaron el día lunes, describieron la situación de los derechos humanos en Ecuador como estar a la puerta de una grave crisis.
Angélica Herrera para La Voz de América.
La necesidad inmediata de una reforma migratoria en Estados Unidos y una estrategia conjunta centroamericana para enfrentar el problema de la violencia del narcotráfico fueron dos de los puntos que el nuevo embajador de El Salvador aquí en Washington, Francisco Alchul, destacó durante una entrevista en la sede de La Voz de América con el Canal 12 de El Salvador.
¡Abre la puerta a la policía! ¡La puerta a la policía!
Creemos que es fundamental mejorar las condiciones de vida particularmente en aquellas zonas
categórico,
donde viene la mayor
directo.
Expulsión de población.
El embajador de El Salvador en Estados Unidos, Francisco Achul, cree que la solución inmediata al problema migratorio de los centroamericanos es la cooperación regional de los países del Istmo.
Ese es el concepto que estamos trabajando los tres países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, que hemos elaborado y formulado un plan con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo para precisamente enfrentar esta situación.
En una entrevista exclusiva con Canal 12 de El Salvador, el embajador habló de los temas apremiantes que enfrenta su país, entre ellos el grave problema de la migración y la situación de violencia.
Pronto habrá acá en Washington, convocado por el Banco Interamericano, una reunión para dar a conocer, socializar y buscar apoyos necesarios para el financiamiento posterior de este plan.
Un informe de la Casa Blanca sobre tráfico y producción de drogas determinó que el 90% de los estupefacientes pasa por Centroamérica, incluido El Salvador.
La droga se produce en el sur, se consume en el norte y transita por nuestros países. Es en ese tránsito en el que estamos sufriendo más que todo los países centroamericanos.
Achul también se refirió al difícil panorama económico y de inversiones en su país.
Por un lado, promover la inversión de acá hacia El Salvador, inversión norteamericana, pero también y de manera muy importante, inversión de la diáspora salvadoreña.
Gonzalo Abarca, para La Voz de América.
En política nacional, la popularidad del presidente Obama continúa bajando y esto podría tener consecuencias negativas para los candidatos demócratas que defenderán el martes próximo sus curules en el Senado y la Cámara de Representantes durante las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos.
Amo a Obama. El presidente Obama ha tenido muchísimas equivocaciones.
En las calles de la Gran Manzana, la opinión de los estadounidenses frente a la gestión de Barack Obama como presidente está dividida. Mientras tanto, una encuesta publicada por CNN y ORC International asegura que la popularidad del mandatario ha bajado a una semana de las elecciones legislativas.
Tenemos un par de presidentes también que han sido malos en la administración y este es uno de ellos también.
De acuerdo a esta encuesta, la evaluación del trabajo de Barack Obama como presidente sigue siendo mayormente negativa, con un 53% de la población en contra de su gestión y un 45% a favor de esta. Asimismo, un 68% de los encuestados asegura estar disgustado con la dirección que lleva el país.
El Obamacare ha sido la porquería más grande que ha habido.
Explicó este residente de Nueva York, quien prefiere no ser identificado, refiriéndose a la reforma de salud.
Yo soy demócrata, pero veo cómo el país se ha puesto un poco bueno, sí, pero también no está tan bien como debe estar.
Estos sentimientos probablemente influirán en los resultados de las elecciones legislativas del próximo 4 de noviembre, en las que se renovará un tercio del Senado y los 435 escaños de la Cámara de Representantes.
Pero hay que votar para él, porque ya él está metido en esto. Ya, ¿qué más se puede hacer?
Los analistas prevén que la batalla se centre en el Senado, actualmente controlado por los demócratas, y donde los republicanos podrían recuperar la mayoría.
Definitivamente, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, habrá más republicanos.
Una posibilidad que jóvenes votantes como Ada Ávila, quien es demócrata, esperan no llegue a concretarse. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En materia internacional, tropas kurdas iraquíes llegaron a la frontera de Turquía para brindar apoyo a los militares kurdos que buscan restablecer control de la ciudad de Sanliurfa, que está en manos del autodenominado Estado Islámico.
Cientos de personas como exiliados y residentes se reunieron para darle la bienvenida y ver la llegada de los rebeldes kurdos iraquíes que se unirán a los kurdos al otro lado de la frontera en Kobani.
Yo soy de Kobani. El Estado Islámico vino tras nosotros, así que huimos a Turquía. Vine a Suruk, a esta plaza, porque estamos esperando a que la Peshmerga cruce desde aquí. Hemos venido a darle la bienvenida con agradecimiento, pero todavía no podemos creerlo, ya que los queremos mucho.
Alrededor de 150 efectivos rebeldes kurdos iraquíes con cañones y ametralladoras llegaron a Turquía desde Irak para apoyar a tropas kurdas.
Queríamos que vinieran. Nuestra alma estaba esperando su llegada. Todos los kurdos deberían unirse. De otra manera nos matarán uno tras otro. Si nos unimos, el mundo no podrá eliminarnos.
El autodenominado Estado Islámico ha causado alarma a nivel internacional, capturando grandes áreas de Siria e Irak, declarando un califato islámico, asesinando a minorías religiosas y obligando a más de 200.000 personas a huir a Turquía.
En Irak, las operaciones continúan para que el grupo yihadista EI no llegue a la ciudad de Bagdad. Militares iraquíes lograron retomar la ciudad de Hurf al-Sakar, al sur de Bagdad, tras una semana de fuertes enfrentamientos.
Fue liberada ayer por nuestras fuerzas, la policía de Babel y combatientes chiitas. Intensos combates tuvieron lugar, pero al final el terrorismo fue vencido y pudimos retomar el puente, el cual fue muy difícil de obtener, ya que hemos luchado por su control durante meses.
Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Se reaviva la polémica entre Perú y Chile por la soberanía del llamado Triángulo Terrestre en la frontera.
La polémica se reactivó con las declaraciones hechas por el expresidente chileno Sebastián Piñera, quien se encuentra en Lima para participar en un evento sobre comercio exterior. Dijo que el llamado Triángulo Terrestre de casi 3,7 hectáreas de superficie situado en la frontera le pertenece a su país. Las reacciones no se dejaron esperar y el propio presidente Ollantumala aseguró que la posición del gobierno peruano es clara y coherente.
El Triángulo Terrestre es territorio peruano y vamos a hacer todo lo necesario, vamos a aplicar todos los mecanismos que tenemos para defender esta tesis y esperamos que el gobierno de Chile lo pueda comprender.
Desde Lima, Perú, les informó Pilar Higashi para La Voz de América.
Y al cierre, la capital colombiana, Bogotá, tiene el sistema de transporte público más inseguro para las mujeres, de acuerdo con un nuevo estudio de algunas de las principales ciudades del mundo. Miles de mujeres y expertos en género, interrogados para un sondeo de la Fundación Thomson Reuters, divulgado este martes, revela que los niveles más altos de acoso físico se registran en los autobuses públicos, trenes y subterráneos en América Latina. La ciudad de Nueva York fue considerada la más segura de las 16 ciudades estudiadas, seguidas por Tokio, Beijing y Londres. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Mike Frank en la producción, de Zahara Busaid en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide, deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios.